Bienvenidos amigos y amigas a Corresponsales del Sur. Llegamos a ustedes a través de Radio Exterior de España. Los que nos escuchan con cierta frecuencia saben que aquí en Corresponsales del Sur nos esmeramos porque cada semana juntos conozcamos un proyecto de cooperación que las organizaciones españolas están ejecutando en diferentes partes del mundo. Hoy viajamos hasta Ecuador. Aquí nos sumergimos en el proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Ejercicio de Ciudadanía por una Vida Libre de Violencia para Jóvenes y Mujeres de Quito. Para ello hablaremos con Rocío de la Calle, técnico de proyectos del Departamento de Cooperación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD, proyecto que es subvencionado por la Generalitat Valenciana. En nuestra mesa de inmigrantes conoceremos la historia de vida de Luz Amparo Montes Cataño, colombiana. Hace 30 años que vive en España, originaria del Valle del Cauca, cocinera de profesión. En un momento escucharemos su larga historia por este Mediterráneo español. Iniciamos el programa de hoy con música colombiana. Lo hacemos con Juanes. Escuchemos y disfrutemos a Juanes. Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Jove Solides Valencia. Saludos desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
Esta es la historia de Juan, el niño que nadie amó, que por las calles creció buscando el amor bajo el sol. Su madre lo abandonó, su padre lo maltrató, su casa fue un callejón, su cama un cartón, su amigo Dios. Juan preguntó por amor y el mundo se lo negó. Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor. Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó. Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó. Eso no quiso jugar, solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Se apagó, tan fuerte fue su temor que un día solo lloró. Tan fuerte fue su temor que un día su luz se apagó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el
nos acercamos a la vida de los cooperantes españoles.
Esta semana aquí en Corresponsales del Sur, en la sección de Cooperación al Desarrollo, vamos a hablar con Rocío de la Calle. Ella es técnico de proyectos del Departamento de Cooperación de FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Con ella hablaremos sobre el proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Ejercicio de Ciudadanía por una Vida Libre de Violencia para Jóvenes y Mujeres de Quito. Este proyecto es ejecutado por FAD allí en Ecuador. Rocío, bienvenida a Corresponsal del Sur. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, Rocío, nos interesaría pues eso, conocer un poco el objetivo del proyecto del fortalecimiento de acceso a la justicia y ejercicio de ciudadanía.
Ajá. Pues el objetivo principal del proyecto es contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar y sexual a través, ¿no?, de diversas acciones, unas acciones reparadoras, otras preventivas. Y con un grupo de beneficiarios determinado en un área determinada de Quito.
Uh-huh. Este proyecto ha surgido a raíz de la necesidad propia de la misma población, o porque ustedes vieron que era a lo mejor una necesidad importante en la población.
Sí, porque normalmente solemos trabajar con socios locales. Uh-huh. En este caso trabajamos con el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer. Uh-huh. En Quito. Y junto con ellos, que suelen trabajar este tipo de temáticas allí, que son muy necesarias, puesto que la violencia es un factor que está muy extendido en Ecuador. Uh-huh. Y gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana, pues hemos identificado conjuntamente este proyecto.
Uh-huh. Ustedes le llaman al proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Ejercicio de Ciudadanía.
Sí.
Suponemos que además pues de trabajar un poco el tema de la disminución de violencia que tú comentabas en un primer momento, pues trabajan el fortalecimiento, ¿no?, y el empoderamiento de las familias como tal o de ciudadanos como tales.
Exacto, sí, porque si bien el objetivo último es disminuir, ¿no?, o por lo menos contribuir a esa disminución de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual, lo hacemos a través del empoderamiento de diversos factores, ¿no?, como por ejemplo, por un lado, el servicio de la justicia, para que esas víctimas puedan, que por lo general no tienen recursos económicos, le podamos apoyar para que denuncien esos casos y no queden impunes, y por otro lado, pues a través de la prevención, mediante una metodología educativa que es integral y que se aplica pues tanto en la comunidad como en las familias.
Uh-huh. Rocío, me interesaría saber en qué zona de Quito están trabajando para que nuestros oyentes pues un poco se ubiquen.
Pues estamos trabajando en un barrio en concreto que se llama el barrio de Guápulo, que está situado en el área de Quito.
Uh-huh. ¿Y de cuánta gente más o menos estamos hablando, que son los beneficiarios?
Pues hablamos aproximadamente de unos 1.500 beneficiarios.
Uh-huh. ¿Y todas que son familias normales o monoparentales?
Bueno, pues trabajamos con niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Uh-huh. En edades comprendidas entre los 13 y los 21 años, con mujeres que han sido víctimas de violencia, y también con padres y madres, con familias, ¿no?, que por lo general pues tienen ese tipo de problemas o son familias desestructuradas, y hablamos también de de una población de un nivel bajo o medio bajo.
Uh-huh. Para escoger esta zona geográfica en la cual ustedes ejecutan el proyecto, ¿qué características tenía que tener la zona?
Pues hemos escogido una zona junto con la contraparte local, que ha sido previamente la que ha identificado una, uh-huh, de las zonas de mayor riesgo y en la que existe esta problemática, ¿no?, de una manera importante.
Sí. ¿Qué actividades desarrollan, Rocío, alrededor del proyecto para poder lograr ese objetivo final que ustedes tienen?
Pues por un lado, tenemos un servicio legal, ¿no? Uh-huh. Un servicio jurídico, tanto de lo civil como de lo penal, que a través de abogadas pues se llevan los casos a la justicia en el caso de que realmente lo requiera. En casos menos graves se trabaja mucho con la mediación. Uh-huh. Luego ese servicio legal está acompañado por un servicio psicológico de asistencia a las víctimas para apoyarlas y trabajar o que puedan enfrentar las consecuencias que suelen quedar detrás de estos abusos. Y por otro lado, realizamos una serie de actividades de prevención a través de un material educativo, con actividades de animación sociocultural, también actividades que se desarrollan con la comunidad y con los padres y madres de familia, para prevenir que esta violencia se dé en un futuro.
Es decir, que un poco sembrar la semillita, ¿no?, de sensibilización.
Exacto.
En los más pequeños.
Digamos que tiene, por un lado, un componente más a corto plazo, ¿no?, y otro componente más a largo plazo, que sería el preventivo, ¿no?, que en este caso lo hacemos a través de la educación.
Claro. Rocío, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con este proyecto?
Pues vamos a hacer casi 7 meses de ejecución. Dura en total 14 meses, con lo cual el proyecto terminará a final de marzo del año que viene. Y bueno, paralelamente ya estamos trabajando en otra serie de intervenciones, en la identificación de otra serie de propuestas para darle un poco continuidad.
¿Resultados, Rocío, tenemos ya o no?
Sí, por el momento se están atendiendo ya bastantes víctimas, tenemos como un 60% de casos atendidos. Los talleres, la mayoría, se están iniciando.
Perdona, 60% de casos atendidos de los que han llegado a la administración.
De los que han llegado a la administración, ¿no? En este caso vienen directamente al servicio jurídico que tenemos con nuestra contraparte local.
Es decir, que, por ejemplo, la señora es víctima de violencia doméstica en casa y en lugar de irse pues a la policía o a un juzgado,
claro,
se va directamente a ustedes.
Se va a nosotros porque el servicio que nosotros le damos es gratuito. Y por lo general estas personas no tienen recursos económicos para llevar a cabo este tipo de casos, ¿no?
Entonces, claro, un 60% de todos los casos los han atendido ustedes en esta oficina, ¿no?
Sí, un 60%, que algunos pues han requerido simplemente de mediación por el momento, otros han requerido una acción, digamos, más urgente y a lo mejor, pues, digamos, con intervención de la justicia. Y bueno, y seguimos trabajando en ello, ¿no?
¿Con los jóvenes qué tipo de trabajo hacen? ¿También educativo?
Sí, con los jóvenes hacemos un trabajo educativo en diferentes ámbitos, en el comunitario, en el que se han establecido varios grupos de población para, bueno, pues informarles y educarles para erradicar esta cultura de violencia.
¿Pero cómo lo hacen, Rocío? ¿A través de charlas?
Sí, pues a través de charlas, dinámicas, participativos, y también a través de animación sociocultural, como por ejemplo Cineforum, que es una de las actividades que se está ejecutando ahora mismo, y que después del Cineforum pues hay debates para que realmente sean los beneficiarios los que participen y vayan adquiriendo conciencia.
Y los jóvenes que suelen ser pues los que están más cerca, ¿no?, y de a lo mejor tener una pareja o una familia, ¿cómo lo viven esto, lo de los Cineforum y tal? ¿Participan?
Sí, al principio siempre hay problemas para captar a la población, sobre todo para que atiendan regularmente, pero el equipo técnico del proyecto, ¿no?, el que está en terreno, pues suele trabajar mucho esto al principio de la intervención para conseguir que esa asistencia sea regular y, por tanto, tener una incidencia, ¿no?
¿Y trabajan conjuntamente con colegios, escuelas o no?
En este proyecto no. En este proyecto no hemos incluido escuelas, sin embargo, tenemos otros proyectos en los que sí trabajamos directamente con escuelas.
Tú hablabas antes, Rocío, un poco de la posibilidad de darle seguimiento a esta acción, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y lo están trabajando ya para en un futuro, a lo mejor el próximo año, una vez que termine esta financiación, pues continuar, ¿no?, en la misma línea?
Exacto, sí, para darle continuidad, y también hemos incluido en este mismo proyecto un componente de fortalecimiento institucional de la misma contraparte local, ¿no?, del socio local, para que, bueno, pues pueda seguir trabajando en esta línea en un futuro sin necesidad de solicitar pues financiación.
Sí. Claro, muy bien. Pues nada, Rocío de la Calle, técnico de proyectos del Departamento de Cooperación de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer
muchísimas
y muchísima suerte en el trabajo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you. Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte.
Esta semana aquí en nuestra mesa de inmigrantes en Corresponsales del Sur tenemos a Luz Amparo Montes Cataño, colombiana del Valle del Cauca, hace 30 años más o menos que vive en España. Casada, tiene una hija, cocinera de profesión. En un segundo nos acercaremos a su historia.
A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
Luz Amparo, bienvenida a Corresponsales del Sur, ¿qué tal?
Gracias.
Con Juanes de fondo, ¿eh?
Sí, me encanta Juanes.
Ya la veo que está ahí bailando.
Canta una realidad, sí, muy grande.
Sí. Bueno, Luz Amparo, si quiere comenzamos un poco por el principio y es por el inicio de su historia en este viaje que ha emprendido hace 30 años usted, que salió del Valle del Cauca, de Colombia, y decide pues moverse, ¿no? Y decidir pues eso, ir de un sitio a otro y al final pues quedarse en un sitio que ha sido Valencia. Cuéntenos un poquito los inicios.
Ah, bueno, los inicios fueron que yo salí de Colombia, era menor de edad, y empecé a trabajar allí, y de allí pues ya fui a otros países, y estaba trabajando aquí en Holanda, estuve en Alemania también, y me vine de vacaciones a Portugal, y de ahí me fui a Ibiza, porque yo tenía mucha ilusión de tener unas vacaciones, y nada, allí me enamoré.
Se enamoró de un español.
De un español, sí. Y lo conocí, nos casamos, tuvimos una hija. Y bueno, todo bien.
Uh-huh. ¿Se quedó entonces viviendo en Baleares en esa época? O...
Sí, 5 años y medio estuve en Baleares. Y luego nos vinimos a Valencia.
¿Valencia qué? ¿Por qué? ¿Porque Valencia...?
Ah, bueno, porque la isla, pues en ese momento había una crisis y alcanzaba pues a todo el país. Y allí más porque al ser una isla. Entonces, yo embarazada me decidí que veníamos aquí y como fuera, pues la verdad hemos salido adelante.
Uh-huh. En esos 30 años, usted entonces vino pues jovencísima.
Sí, sí.
¿Qué edad tenía más o menos?
Pues ahora tengo 53 años.
O sea, 20 y
yo
algo.
Llevo de migrante por desde los 19.
Uh-huh. O sea, que era muy jovencita cuando vino, ¿no?
Sí,
la realidad de la inmigración en aquel momento era totalmente diferente a la que es ahora.
Sí, totalmente distinta.
Habrá sido usted una persona pues diferente y exótica, ¿no? Ya, que llamaba la atención.
Sí, a mí me decían que yo era filipina, porque aquí estaba, había muchas chicas filipinas.
Uh-huh.
Y bueno, la primera vez que vine fue a Canarias.
Sí.
Y allí pues yo tenía nacionalidad venezolana y allí pues no conocían un... Venezolanos y algunos, pero en la Isla del Hierro, colombianos no.
Uh-huh.
Y de Venezuela, pues muy poco.
Sí.
Y pues eso era una novedad. Entonces claro. Me decían que yo era filipina, igual que en Holanda.
¿Y cuando llega usted a Valencia, lo que se encuentra en Valencia le gusta?
La verdad que sí.
Sí.
Vi formas de cómo trabajar. No tenía documentación.
Uh-huh.
Estaba casada, tenía una hija. Pero vi que podía tener un futuro. ¿No? Ir hacia adelante.
¿El paisaje del Valle del Cauca se parece al paisaje valenciano o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. El Mediterráneo, mira, cuando yo era pequeña, el Mediterráneo para mí era, no sé, otro mundo, otra cosa. Uh-huh. Y la verdad que tal como lo pensé, así es. Uh-huh. No, es muy distinto.
Otra forma de
sí, sí,
de
otra naturaleza, también, ¿no? Otra, sí.
Otro paisaje,
las personas, ¿no? El carácter de las personas, muy bien, todo el... ¿Cómo lo explicará yo? El Mediterráneo tiene un bienestar muy prometedor.
¿Usted cree?
Sí, y es un ejemplo, de verdad que sí.
Uh-huh. ¿En qué ha trabajado en este montón de tiempo, Amparo?
Pues he limpiado, la cocina.
¿Porque es cocinera?
Soy cocinera, sí. Muchas uh-huh. cosas he hecho. Uh-huh. Todo lo que he podido hacer.
Uh-huh. ¿Y ahora qué hace?
Pues en este momento estoy en el paro.
Como muchos.
Sí.
Muy bien. ¿El futuro, Amparo, dónde lo vemos?
Pues de momento aspiro, vamos, a estar aquí un tiempo más. Y yo sé que me gusta mucho España para vivir, pero con el dinero que uno gana aquí, pues la verdad que es difícil. El día de mañana, si yo tengo una jubilación, poder sobrevivir con ese dinerito. Uh-huh. Ojalá tenga más suerte y pues me pueda quedar aquí.
Uh-huh. Bueno, escuchamos un poco de música, ¿vale?
Vale.
Estamos con Luz Amparo Montes Cataño, del Valle del Cauca, colombiana. Hace 30 años que vive en España. Hemos hablado un poco del por qué llegó aquí, los trabajos que ha tenido, el futuro. ¿Usted cree que es prometedor y que pues a lo mejor se queda aquí pa siempre, no?
No, yo algún día aspiro poder regresar.
Claro, a eso vamos, Amparo, porque usted en estos 30 años ha regresado a Colombia.
No, yo no he ido todavía.
No ha ido.
Solamente tengo comunicación con mi familia, amistades, escucho noticias de mi país.
Uh-huh. ¿Y su hija que ha nacido aquí, ella sí ha ido a Colombia y ha conocido?
No, ella no ha conocido. Ella vive en Ibiza, uh-huh. pero tiene muchas ganas de conocer a Colombia. Ella uh-huh. sueña con conocer su familia.
Claro, porque entonces no conoce raíces, a la familia materna.
No la conoce.
¿Y tampoco han venido ellos aquí?
Sí, algunos han venido, uh-huh. pero otros se han vuelto a ir.
Claro, de visita un poco, ¿no?
De visita un poco, sí, pero no, es que nosotros somos una familia muy muy grande, somos uh-huh. 15 hermanos.
¡Uf! Madre mía. Entonces, claro, la pobre chiquilla, bueno, que ya no será muy chiquilla.
No, ella trabaja, ya es una mujer, sí.
Uh-huh. Está en Ibiza.
Está en Ibiza y ella tiene muchos anhelos de conocer sus raíces, ¿no?
¿Usted cómo se imagina que va a ser el día que usted regrese a Colombia? ¿Sueña un poquito?
Sueño un poco, sí.
Imagine.
Bueno, mira, lo primero, a todos mis familiares y mis compatriotas y todas las personas, espero y deseo poder aportar muchas cosas que he aprendido aquí. Uh-huh. ¿No? Porque es muy enriquecedor y todo eso, la verdad.
Sí.
Y es un país muy acogedor. Y son muy humanitarios. Uh-huh. Y yo no tengo ninguna queja de España. Al revés, estoy súper agradecida. Uh-huh. Porque nos acoge a todos nosotros. Es nuestra madre patria. Y la verdad que sí, hay muchas cosas que aportar allí, ir allí, o sea, de lo que hemos aprendido aquí, lo que podemos seguir aprendiendo.
¿Usted cree que a lo mejor su jubilación la puede vivir en Colombia?
Yo creo que sí.
Podría ser una oportunidad, ¿no?, de volver a estar en la tierra.
Sí, la verdad que sí.
¿Le gustaría?
Claro que me gustaría, y tengo motivos personales por el clima, ¿no?
Sí.
Y problemas de salud que tengo, pues la verdad es que me vendría mejor el clima de allá.
¿El clima? ¿Qué clima tienen ustedes ahí en el Valle del Cauca?
Cartago es seco. Dicen que es uno de los climas más sanos que hay.
Uh-huh.
Le dicen a la ciudad del sol.
Uh-huh.
Sí, y entonces es un clima seco y es muy bueno para los huesos. Muchos médicos lo recomiendan para muchas enfermedades.
Uh-huh. Ya. ¿Qué extraña de Colombia, Amparo?
De Colombia, pues nada, pues mis antepasados, mis padres que murieron.
¿Sus padres han muerto cuando usted estaba afuera?
La verdad que sí. No uh-huh. me tocó la muerte de ninguno de los dos.
Uh-huh.
Porque de los 15 años yo salí de casa.
Uh-huh. Entonces, muy pequeñita, ¿no?
Sí.
Hay un desarraigo ahí bastante grande.
Sí, pero yo siempre regresaba. Mi padre se quedó viudo con muchos hijos y no, yo a trabajar afuera para ayudarlo, para que mi familia saliera adelante, para que estudiaran, tuvieran una vida mejor.
Uh-huh. ¿Cómo se puede mantener una relación con la familia durante tantos años fuera y sin poder ir y sin estar allí, sin siquiera ir pues 15 días, conocer a los sobrinos nietos? ¿Cómo se puede mantener?
Pues, mira, yo estuve muchos años sola hasta que por fin empezaron a venir de mi familia mis hermanos, se han ido. Y luego ahora por internet, que tenemos internet.
Las nuevas tecnologías ayudan, ¿no?
Demasiado. La verdad, que uno ver a una persona por internet y poder hablar con ella.
Verlo por la webcam.
Y expresarlo, y expresarse y todo eso. Uno es como si estuviera casi enfrente de la persona,
claro.
Y le coge cariño y qué sé yo. Es
y ver los gestos cuando habla.
Todo, sí. Y que hablas, qué pasa allí, qué pasa acá. Nunca hablamos de cosas desagradables.
Uh-huh.
Siempre hablamos de nosotros mismos, ¿no? Del por qué. Yo les digo cómo es esta tierra, ¿no? Me dicen, bueno, tú algún día regresarás, ¿no? Yo digo, sí, tía, por favor, bueno, todo el mundo.
Ay, qué
que
bonito.
Vuelva, que vuelva, que yo tengo que volver como sea. Yo le digo que cuando llegue allá, cada uno, que tengo como 40 sobrinos.
¡Madre mía!
Que a cada uno lo voy a arrullar así, me lo siento en las piernas, y cuando ya tengan la edad que tienen, son grandes y bueno, y pesados, porque son muy, tienen una constitución fuerte, entonces que yo cuando sea así el signo, para cargarlos, ¿no? Y que me tome una foto con él, para tomarme una foto con ellos.
Claro, muy bien. Bueno, Luz Amparo, esperamos que puedas regresar a Colombia.
Me gustaría ir de vacaciones, ¿eh?
Estaría bien.
Sí, que ojalá que dentro de... Que
estará muy cambiado cuando usted regrese.
Demasiado, yo creo que yo ya no lo reconozco.
Seguramente.
Mm.
Pero, porque el tiempo pasa.
Pasa, sí.
Y no pasa en vano.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Muchísima suerte en todo lo que haga.
Muchas gracias.
Y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
Sí.
Mira, un saludo muy caluroso para todos los emigrantes de toda Latinoamérica y de todas partes del mundo. Y que por favor luchen, que desde aquí se puede luchar por nuestra tierra, por nuestros seres queridos. Y tenemos mucho que aportar y aquí los españoles nos aportan mucho a nosotros. Y son muy solidarios, son muy buenas personas.
Muchas gracias, Amparo.
Esta es la historia de Juan, el niño que nadie amó, que por las calles creció buscando el amor bajo el sol. Su madre lo abandonó, su padre lo maltrató, su casa fue un callejón, su cama un cartón, su amigo Dios. Se lo negó, Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor. Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó. Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó.
Noticias de la cooperación.
SEPA, el PIB de América Latina y el Caribe caerá sin 1,7% en 2009. La fuerte disminución de la demanda, tanto interna como externa, en el cuarto trimestre de 2008 y en el primer trimestre de 2009 impactó a las economías de los países de América Latina y el Caribe. Por ello, la SEPA estima que el PIB de la región caerá 1,7% en 2009. A diferencia de crisis anteriores, los países están menos endeudados y tienen más reservas internacionales, al tiempo que los sistemas financieros regionales presentan un grado de exposición externa relativamente bajo. Por ello, en esta oportunidad no son problemas financieros los que han afectado a la región más rápidamente y con mayor profundidad. Por el contrario, los impactos más fuertes provienen del canal real. En particular, en la última parte del 2008 y en los primeros meses de este año, se observa una significativa disminución de los flujos de comercio internacional, un deterioro de los términos de intercambio y una disminución de las remesas, elementos que habían impulsado el crecimiento regional en los últimos años. A esto se sumó la elevada incertidumbre sobre el desarrollo de la crisis y el deterioro en las expectativas sobre la recuperación de las economías. Posteriormente, se agregaron los efectos que la propagación del virus de la influenza humana tendrá en la actividad económica de algunos países, especialmente en el desempeño de sectores como el turismo, ya afectado por la disminución esperada en el flujo de turistas provenientes de países desarrollados. La SEPA estima que la recuperación de las economías en la región podría comenzar en el segundo semestre del 2009, aunque partiendo de niveles muy inferiores a los registrados en el primer semestre de 2008. CIDH encuentra graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informó sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en Guatemala. Destacaron que los pueblos indígenas están expuestos a un alto grado de violencia y exclusión. Representantes de la comisión estuvieron reunidos recientemente en Guatemala. El objetivo fue obtener información sobre violaciones de los derechos humanos en el país. La delegación de la CIDH se reunió con integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial, con entidades civiles, grupos indígenas y organismos internacionales. La comisión evaluó sobre todo infracciones cometidas durante el conflicto armado contra los pueblos indígenas y contra defensores de los derechos humanos. Según los datos divulgados, el índice de impunidad alcanza el 98% en Guatemala. Las informaciones señalan alrededor de 200.000 desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y genocidio durante el conflicto armado interno. De ese total, el 83% son personas de la etnia maya. Además, la comisión alertó sobre la falta de diálogo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Finalmente, la Comisión Interamericana pidió al gobierno que fortalezca la institución responsable de la fiscalización de los derechos humanos. Encuesta sobre trabajo infantil se realiza en Uruguay. En Uruguay, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, CETI, y el Instituto Nacional de Estadística, CINE, elaboran la encuesta de hogares sobre niñas, niños y adolescentes. Representantes de la Organización Internacional del Trabajo visitarán el Uruguay para tratar las modificaciones al decreto que define cuáles son las labores remuneradas, especialmente prohibidas para los niños y niñas. Estas formas de trabajo refieren, por ejemplo, a sectores vinculados con la construcción, la forestación, algunas labores rurales o especificaciones para el campo de la publicidad con exhibición de niños. La subinspectora de trabajo, Cristina De Marco, informó que los últimos datos divulgados son del 2006 e indican que unos 34.000 niños mantienen actividades laborales. Recordó que está prohibido el trabajo de personas menores de 15 años y con excepciones avaladas por el INAU para menores de 18 años. La cifra de niños trabajadores del 2006 no difiere con la encuesta anterior divulgada en 1999. Sin embargo, De Marco reveló que las características encontradas se modificaron. En estos últimos años evaluados, aumentó la cifra de niños trabajadores en la franja de los 5 a los 12 años. Un estudio revela la cercanía de valores entre jóvenes y adultos de América del Sur. Jóvenes y adultos de América del Sur comparten opiniones sobre temas morales y éticos. Esta fue la conclusión de la investigación Juventud e Integración Sudamericana, Diálogos para Construir la Democracia Regional, realizada por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos IBACE, Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales POLIS y Asociados. La investigación pretende detectar las diferencias y las semejanzas de opiniones y valores entre jóvenes y adultos, así como observar las representaciones existentes sobre la juventud en América del Sur. De esta manera, el estudio busca contribuir a la vigencia y ampliación de los derechos de la juventud que corresponde a América del Sur al 25% de la población. Fueron consultadas 14.000 personas, un 50% de jóvenes entre 18 y 29 años y un 50% de adultos entre 30 y 60 años. Entre los meses de agosto y octubre del año pasado, en 6 países de América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el estudio abordó en las entrevistas cuestiones como grado de escolaridad, religión, uso de Internet, desafíos y demandas de la juventud, percepción sobre los jóvenes y políticas de gobierno, opiniones y valores sobre temas polémicos, integración latinoamericana y futuro. De acuerdo con Regina Nováez, consultora de IBACE y coordinadora de la investigación, el estudio alcanzó a mostrar que hay una tendencia de acercamiento en el pensamiento de los jóvenes del continente. Para ella, ese acercamiento es fruto principalmente de la globalización y del acceso a Internet. Comenta que los temas trabajo, calidad de la educación y violencia son los que más acercan entre sí a los jóvenes en los 6 países. Según datos del estudio, tener más oportunidad de trabajo fue señalado como el más importante para los jóvenes. En segundo lugar, apareció estudiar y tener un diploma universitario. Cuando fueron preguntados sobre los 2 mayores problemas para que los jóvenes vivan mejor y el presente y conquisten el futuro, la violencia, falta de seguridad y la baja calidad de la educación fueron los 2 desafíos más citados. Mujeres mexicanas rechazan la penalización del aborto. Algunos estados mexicanos aprobaron reformas que permiten la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La Coalición por la Salud de las Mujeres exigió que se respete el derecho a elegir. Frente a las sedes principales del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el Partido Acción Nacional, PAN, las mujeres manifestaron su rechazo a la penalización del aborto. Ocurre que esos partidos mayoritarios, con el apoyo de otras fuerzas políticas, modificaron las regulaciones de 13 estados de un total de 32 que conforman el territorio mexicano para dar personalidad jurídica al embrión desde el momento de su concepción y penalizar de esa manera el aborto. La Coalición por la Salud de las Mujeres realizó una intervención teatral en la Plaza del Zócalo, en el Distrito Federal de México, para repudiar la medida que asociaron a la Iglesia Católica. Las reformas abren la puerta para que las mujeres que se practiquen una interrupción voluntaria del embarazo sean penalizadas incluso con años de cárcel. Las manifestantes también advirtieron que los cambios legales afectan a las mujeres que usen la anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos o accedan a la reproducción asistida. Hasta ahora, el único estado mexicano que ha despenalizado el aborto bajo cualquier circunstancia y hasta las 12 semanas de gestación es el Distrito Federal. Desde entonces se registraron 25.735 abortos legales según cifras oficiales. Organizaciones sociales colombianas rechazan el TLC con la Unión Europea, una movilización nacional. Repudia las negociaciones que se llevan a cabo en Bogotá, Colombia, para acordar el Tratado de Libre Comercio entre ese país y la Unión Europea. La convocatoria es liderada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, FECODE, la Organización Colombiana de Estudiantes, Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca, y la Campaña Comercio con Justicia, entre otras. La manifestación pacífica cuenta con actividades culturales a cargo de la dramaturga Patricia Ariza, con un montaje teatral y musical del grupo de La Candelaria. Allí es representado el carácter colonial de los nuevos tratados, que según la convocatoria reproducirán la oprobiosa situación vivida durante la dominación española. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sostuvo que desde hace 6 años las centrales obreras, el movimiento agrario, los indígenas, ambientalistas, usuarios de servicios servicios públicos, estudiantado y partidos políticos de posición democrática y nacionalista, venimos resistiendo con éxito estos tratados de recolonización. El comunicado argumenta que ni el Parlamento de Estados Unidos ni de Canadá han ratificado los tratados y este con la Unión Europea tiene cada vez mayor ambiente de oposición en Colombia y Europa. En otras ciudades del país, como Cali, Popayán, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, entre otras, también se adelantarán diversas actividades de oposición al TLC con la Unión Europea. Zimbabue, refugiados en la sombra. Se estima que desde 2005 alrededor de 1,5 millones de zimbabuenses han cruzado las fronteras hacia Sudáfrica. Los últimos flujos masivos se produjeron en marzo de 2008 tras las elecciones generales calificadas de fraudulentas. Esas personas huyen de una terrible situación económica y de una extrema violencia por motivos políticos. Pese a ello, al llegar a Sudáfrica son considerados migrantes económicos y no con estatus de refugiados, no pudiendo recibir así el apoyo internacional que merecen. Este hecho les sitúa en una posición de vulnerabilidad, sin acceso a los servicios sociales mínimos o al trabajo. En definitiva, son refugiados condenados a vivir en la sombra. Zimbabue atraviesa en estos momentos una grave crisis económica y política. El país presenta una tasa de inflación en torno a los 230,000 millones%. Las tiendas están prácticamente vacías, la mayoría de las fábricas están cerradas, la tasa de paro supera el 85% y la mayoría de las familias viven en condiciones de pobreza extrema, solo comen una vez al día. Además, las cosechas son mínimas debido a las políticas agrícolas desastrosas y a la mala planificación del gobierno, a los cortes frecuentes de energía y el mal abastecimiento de agua para el consumo y el riego. El programa de reforma agraria y la operación para restaurar el orden con la que las autoridades arrasaron 700,000 hogares y negocios forzaron a miles de zimbabuenses a desplazarse o a migrar. Las condiciones de vida de las personas desplazadas dentro del país son pésimas. Los refugiados llegan a su país de acogida en unas condiciones terribles, habiéndolo perdido todo, con enormes traumas y sin un lugar donde refugiarse, ni la posibilidad de alimentar y atender a sus hijos e hijas. Los zapatos son símbolo de solidaridad y de dignidad. Cuando los zimbabuenses parten de sus hogares en busca de seguridad, lo hacen con zapatos nuevos. Tras cientos de kilómetros a pie, los zapatos llegan a la frontera destrozados, si es que llegan. Los zapatos nos permiten conocer dos sentimientos que dan en Sudáfrica, la solidaridad y la dignidad. La solidaridad porque, pese a las noticias sobre la xenofobia que existe en Sudáfrica, hay estudiantes de este país que donan sus zapatos para los migrantes que llegan a la frontera. Y dignidad porque, pese a estar en una situación vulnerable, los refugiados y refugiadas que dejan Zimbabue y se adentran en Sudáfrica afrontan la realidad sin olvidarse de sus valores. Mientras realizaba las entrevistas a las personas refugiadas que llegaban a la frontera, me di cuenta de que una mujer se presentó con unos zapatos impecables. Como me llamó la atención, saqué el tema en la conversación y ella me aclaró que los había pedido prestados, pues no podía venir de cualquier forma a la entrevista. Recuerda Johan Whitaker, directora del Servicio Jesuita a Refugiados en la región del África Austral.
Corresponsales del Sur. Las inquietudes,
carencias,
agravios
y valores de los pueblos que buscan la justicia.
De los pueblos que buscan la justicia.
Las voces de ese hemisferio tienen nuestra atención.
Corresponsales del Sur.
En Radio Exterior de España.
Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez.
Antes de terminar el programa de hoy, recordarte que tenemos un correo electrónico al cual puedes hacernos llegar tus comentarios. corresponsalesdelsur@jovesolides.org.
Nunca me di cuenta que...
Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Jove Solides Valencia.
Que tampoco para mí.
La frase que hemos seleccionado para este día es... Tener tranquilo el ánimo y alegre el humor a las horas de comer y de dormir es uno de los preceptos cuya práctica contribuye más a prolongar la vida. Francis Bacon. Un saludo desde el control central de Vicente Chapa y desde micrófonos quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.
Que me salva la vida y me hace bien.
Y otra vez estoy por ti, sin nada que perder, ya ves.
Siempre voy a esperar que regreses a mí para poder vivir contigo para siempre. No pude entender qué querías de mí, nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final. Corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si los dos estamos locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor que me salva. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte.